Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de World Cato. En este episodio, una invitada comparte una experiencia personal muy difícil que marcó su vida, abordando temas de vulnerabilidad y las consecuencias de la explotación. Su testimonio busca generar conciencia y prevenir que otros pasen por situaciones similares, ofreciendo una mirada honesta y educativa sobre realidades complejas. ¿Qué lecciones se pueden extraer de su historia? Recuerda seguirnos en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
El contenido que estás a punto de ver es una conversación basada en hechos reales. En este episodio, nuestra invitada comparte una experiencia personal muy difícil que marcó su vida. El propósito de este podcast es exclusivamente educativo y busca generar conciencia para prevenir que otras personas pasen por situaciones similares. No se pretende sensacionalizar ni fomentar este tipo de realidades, sino informar y aportar valor a través de un testimonio auténtico y honesto.
Esa vez, él me trajo un hombre de 80 años. La peor experiencia de mi vida. O sea, estaba el señor ahí conmigo. Me quedé en shock también, me quedé paralizada y en mi mente pensé... Entonces, no podía acostarme con más hombres. O sea, llevaba una racha de 4 hombres por día. No podía más.
¿Esto fue en España?
Sí. La prostitución, como te digo, te marca. Sientes culpa, mucha vergüenza. Porque ellos juegan con tu mente, ellos te conocen. Y él me decía siempre que yo soy la única persona que te va a querer habiendo sido prostituta. Porque ningún hombre va a querer tocarte. Ni tu madre no te va a querer volver a hablar en tu vida. Y me lo tragué enterito. Una vez intenté escaparme. Pero es que él ya sabía quién eran mis padres. Sabía la dirección donde vivía mi madre, en Alemania. Sabía muchas cosas de mí. Así que igual como me escapé ese día mismo.
Es normal. En España lo estarás viviendo. Y en Hispanoamérica también. El coste de vida no para de subir. Hablamos de las hipotecas, la gasolina, la cesta de la compra, incluso salir a tomar algo. La vida se está volviendo prohibitiva por culpa de la inflación. Sin embargo, los salarios no se ajustan. La mayoría de ustedes cobran lo mismo que hace 3 años. Es decir, nos estamos empobreciendo. Y probablemente muchos de ustedes habrán buscado alternativas, recortar costes, irse a vivir a las afueras de la ciudad, salir menos a cenar con su chica o tomarse el café en casa en lugar de en la cafetería. Pero lo cierto es que también se puede ir al ataque y se puede tratar de conseguir una profesión que esté mejor remunerada, que te dé más flexibilidad y que te acerque a la vida que realmente quieres tener. Y no solo para ti, sino también para los tuyos. La buena noticia es que esa profesión existe, la puedes aprender desde casa sin necesidad de tener conocimientos o estudios previos y cuenta con una tasa de paro muy, muy baja. Si quieres saber de lo que estoy hablando, hemos conseguido que Bienvenido, que ya lo tuvimos por aquí en el podcast, nos prepare una clase de 15 minutos para ti, una clase gratuita, en la que vas a poder descubrir cuál es esa profesión, qué ventajas tiene y cómo puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo y ahora sí, continuamos.
Bueno, bienvenida Julia, estamos grabando ya. Gracias por hacer el esfuerzo, que entiendo que no será fácil para ti. Y creo que estaría bien empezar el podcast por una presentación que hagas tú misma.
Bueno, gracias por la oportunidad también, por el espacio a ti. Bueno, yo me llamo Julia, tengo 27 años y soy originaria de Ecuador, pero llevo toda mi vida aquí en España. Mis padres, bueno, mi madre en este caso me trajo muy, muy pequeñita y llevo toda mi vida aquí.
Y fuiste víctima de trata, ¿verdad?
De trata de personas, sí, aquí en España.
Bien, bien. ¿Hace cuánto tiempo?
Cuando yo tenía cumplidos recién los 18 años.
¿Y dónde fuiste captada? ¿En qué lugar?
Bueno,
o sea, ¿aquí en España?
Aquí en España, sí. Vale. Yo nunca me he movido de España.
Vale,
de España.
Vale, fue directamente aquí.
Bueno, es que hay páginas de prostitución donde se publicitan.
Vale. Pues nos gustaría que nos contaras tu historia un poco por orden cronológico y yo creo que sería conveniente irnos a tu infancia directamente a encontrar la raíz de todo y la raíz del problema también, ¿no?
Sí, bueno, para un poco siempre lo hago necesito contar un poco el contexto de mi familia, de dónde vengo, para un poco que se entienda las decisiones que tomé cuando era más adulta.
Sí.
Mi madre, bueno, nosotros somos originarios de Ecuador, es un país muy pobre. Mi madre me tuvo cuando ella tuvo 17 años. Fue un problemón para ella, la echaron de su casa. Luego mi padre se desentendió de mí. Ella tuvo una oportunidad de venir aquí a España. Ella vino y luego a los meses me trajo aquí, y ella había conocido a otro señor aquí. Entonces, pues formamos una familia aquí en España. Y, pero debido, entiendo, al contexto de ella, de una familia muy dura, pues ella también pues repitió esos mismos patrones conmigo. Entonces, yo lastimosamente no recuerdo abrazos, no recuerdo palabras bonitas. Lo único que te puedo decir de mi infancia es que fue muy dura, muy difícil, mucho maltrato. Malos tratos no quiere decir una cachetada si te portas mal o te doy con la zapatilla, no. Mi madre utilizaba cualquier elemento, cualquier cosa. Ha llegado mi madre compraba vetas de los caballos y las tenía en casa para... era una corrección muy desmesurada. Nos pegaba con el cable del iPhone. La beta sacaba sangre. Bueno, era demasiado. Entonces, yo siempre tengo el recuerdo de querer huir de mi casa, de querer... Mi sueño, si tú me preguntabas a los 10 años, 8, en toda esa etapa, ¿cuál era mi sueño de mayor? Yo no te decía ni médico ni enfermera. Mi sueño de mayor era cumplir los 18 años y huir totalmente de mi casa.
¿Recuerdas algún punto en el que empieza ese maltrato o es desde que tienes uso de razón?
Desde que tengo uso de razón, no... Entiendo que es la educación que ella recibió en... Es una cultura latina muy... No sé cómo... Es que no tengo explicación para... Solamente puedo encontrar la explicación de que ella recibió mil veces peor. Y ya lo reproduzco en mí y en mis hermanas. Sobre todo en mí, porque yo soy la mayor de tres hermanas. Entonces, claro. También...
¿Con qué edad vienes a España?
Bebé era...
Bebé.
Tenía...
Vale.
Puede ser... Creo que 2 o 3 años. Okay. Yo hice aquí...
Sí, toda toda vida académica.
Sí, vale. Desde infantil.
Ok.
Y bueno, también añadido a esto era, como te digo, la mentalidad de que ella era la mayor, encima era mujer, entonces la responsabilidad de las tareas del hogar también vinieron de forma muy prematura. A los 10 años ya me enseñaron a limpiar, a recoger, pero no para ser autosuficiente en un futuro, sino para que ya me ocupase de las tareas.
Para servir al hogar.
Sí.
Y este señor que conoce tu madre al llegar a España, ¿no hace ningún amago de poner freno a la situación?
No, es que, bueno, es mi padrastro. Yo es que no conozco a mi padre, entonces para mí él es el referente paterno que tengo. Él solamente trabajaba.
Vale.
Entonces, y mi madre también trabajaba. Entonces, vale. Me proveyeron de todo lo necesario para vivir, pero en cuanto a lo que es papá, mamá como tal... No tengo recuerdos, lamentablemente.
O sea, no lo sentías como un hogar del todo, ¿no?
No. Ya. No, nunca. Nunca.
La mayor de tres.
Sí, vale. La mayor de tres.
¿Qué diferencia de edad? ¿Varones o...?
No, todas chicas.
Todas chicas.
De 7 años.
¿7 años? Ah, de 7 en 7.
Sí.
Vale. Y entiendo que también desarrollaste algún tipo de sentimiento de responsabilidad sobre ellas.
Sí, claro, por supuesto, sí.
¿Y qué parte de tu deseo de salir de casa era poder sacarlas a ellas también o no?
No, vale. No. Mis hermanas, cuando yo salí de casa, pues me lleva 8 años la que... O 7, 8 años la que iba detrás de mí.
Ok.
Entonces, no, nunca se me pasó por la mente. Tengo que rescatar
Tras compartir la complejidad de su infancia y las responsabilidades que asumió, surge una inquietante experiencia que marcará su vida. El relato se adentra en un momento de miedo y valentía que transformará su perspectiva.
No sé cómo, de mi calle era... Había que subir una cuesta de la calle. Entonces, no sé cómo, en un retrovisor de un de un coche vi una persona que me dio mucho, mucho, mucho miedo. No sé cómo lo vi, pero yo decía, esta vez no me va a volver a pasar. Entonces, en vez de ir a mi portal, pasé corriendo, pero él intentó agarrarme y tenía una navaja. Y yo no sé cómo pude zafarme y salir a un establecimiento el más cercano y quedarme ahí y decirle, perdón, es que me están persiguiendo. Y ese señor, ese, no, era un chaval. O bueno, es que yo era muy pequeña, no sé, para mí era un chaval. No lo recuerdo como una persona mayor o un mm-hmm. señor. Yo creo que en ese momento, si no me... No sé, yo creo que fue Dios, porque yo sé que esa persona me iba a hacer más daño que una violación.
¿Crees que serían personas a lo mejor que te tendrían vigiladas y que están ahí cobardes esperando a ver a alguien indefenso, sin eso, que a lo mejor hacías la misma ruta de volver sola a casa?
Sí, yo tenía la misma ruta, sí.
Y están buscando pues un perfil, al final lo que buscarán es, desde la cobardía, buscan a alguien que esté lo menos protegido posible, supongo.
Entonces eran constantes mensajes a mi mente prematura, niña, que yo los relacioné de la peor manera posible.
Vale, entonces de los 16 a los 18 tú simplemente tienes el run run en la cabeza de... Lo ves como una puerta de salida hacia una nueva vida.
Es una nueva vida.
Pero no llegas a profundizar.
No llego a profundizar hasta que estoy a punto de... Bueno, a todo esto yo he tenido siempre, desde que perdí la virginidad, desde los 13 añitos hasta los 18, relaciones sentimentales con personas que me doblaban la edad. Algunos, pero siempre era mínimo 8 años mayor que yo. Entonces, y tenía yo en mi mente esa idea, o sea, eso es, me parece importante porque no sé cómo a los 15 años estuve con una persona de 25.
Pero, ¿y esto era totalmente en secreto?
En secreto, sí.
O sea, ambas familias nunca lo sabían.
No, nunca.
No era algo de ir a cenar.
No.
¿De forma pública?
De forma pública, no. Tampoco nos escondíamos, de mi madre y tal, pero... Luego, de todas maneras, a medida que yo voy creciendo, sí que formalicé alguna que otra, pero jamás le presenté a mi madre como algo de decir no. Formalicé en el sentido de que sí, no era en el colegio, sino que era, pues sí, podíamos cenar, pero... Tenía esa dinámica de
eran
poder
novios.
Siempre. Éramos novios, sí. Y tuve varias. Entonces, yo...
Pero ¿y estas personas? Un hombre de 25 años, ¿no lo veían raro? ¿No tenían dudas? ¿No titubeaban?
No. La excusa siempre ha sido que yo era muy madura para mi edad.
Bueno, claro, que te van a decir.
Esa era la... Y yo tampoco lo pensaba, no...
Ya, normal.
Vale. Estaba muy intoxicada de... Uh-huh. O sea, veía mucha tele, mucha telenovela. Y ahí te presentan las dinámicas... No hablan de las dinámicas de poder como son realmente. Ahí te presentan historias idílicas con una diferencia abismal que luego, cuando tú eres mayor, te das cuenta de eso. Pero cuando eres una adolescente, piensas que es, como te digo, el gran amor de tu vida.
¿En qué momento entras en la prostitución?
Sí, mi madre decide mudarse a otro país de Europa.
Vale.
Yo era menor de edad, tenía 17 años. Me quedaban 3 meses para cumplir los 18. Y,
¿te invita a mudarte con ella?
Sí, claro, sí. No, me obliga. O sea, soy menor de edad, ella tiene que... O sea,
ok, uh-huh. O sea, te fuiste a otro país.
Me fui a otro país, sí. Entonces, Alemania concretamente. Entonces, no me gusta la vida de Alemania. Yo tenía aquí mis amigos, tenía aquí mi gente. Por fin me iba bien el instituto, por fin había conseguido una estabilidad más o menos de sacar buenas notas, que era lo que quería mi madre, porque tuvimos muchos problemas en la adolescencia por... las notas, porque no llegaba nunca al baremo de ella. Entonces, no me gustaba nada y En Alemania, en ese entonces, no sé ahora, la educación de Alemania y de España es muy dispar. Entonces, como hay que aprender el idioma también, pues como que tenía 3 años de aprender alemán y luego me retrocedían al cuarto de la ESO y yo ya estaba en segundo de bachillerato. Entonces le dije a mi madre, mira, no, yo me vuelvo a España, termino bachillerato ahí y ya simplemente me regreso y aprendo el idioma y ya veo si entro a la universidad, o sea, otra cosa. Pero era mentira, era para que ella me dejase estar aquí en España. Uh-huh. Y entonces me creyó, aunque yo creo que en el fondo ya sabía que yo no iba a volver. Así que cuando cumplí 18 años, que nosotros nos fuimos en junio y yo cumplo años muy pronto, entonces cumplí los 18 aquí en España y ella me dejó aquí. Sola.
¿Estaba sola aquí?
Claro. Sí, sí.
¿Cómo hacías para...?
Bueno, es que al principio ya me dejó con alguien, ¿vale? Pero...
¿Familiar?
Sí, un familiar, pero ella me enviaba dinero. Poco, pero me enviaba dinero. Pero por fin yo había, aunque había conseguido lo que tanto quería, que era que ella... O sea, yo para mí, en plan, era ya cortar relación. Aunque estaba en la casa de otro familiar, pero ya para mí cortar relación. Pero, ¿qué pasa? Que como ya me mandaba dinero, poco, pero me mandaba, entonces eso era como... Seguía como conduciendo las decisiones de mi vida, que era algo que yo desde pequeña no quería. Entonces, pues, muy rebelde a los 18 años, decidí entrar a la prostitución.
¿Por cuenta propia? O sea, tú buscaste los medios... ¿Te captan de alguna forma?
Como te digo, hay páginas de prostitución.
Fui a una página directamente.
Sí, sí, hay páginas de prostitución, bastantes. Bueno, en ese entonces ya no desconozco la hora, pero en ese entonces habían varias páginas de prostitución y yo hice una búsqueda y proxeneta contactó conmigo. Varios proxenetas contactaron conmigo. Y es como si fuese una entrevista de trabajo. Te citan y te ven y te observan y todo. Y hay varias estafas en esas...
En ese proceso. ¿Funciona tal que así, como lo estás diciendo?
En mi caso, sí. O sea, en mi experiencia, sí.
Pero esto es totalmente ilegal, ¿no? O sea, la policía los podría citar también, teóricamente, y detenerlo sobre la marcha, ¿o no? No lo sé. Bueno, no lo otro, sé. Otro campo. Sí, no, yo tampoco lo sé. Entonces, ¿te entrevistas con algunos proxenetas? Y...
Sí, con varios. Es que, como te digo, hay muchas estafas. Algunos no son proxenetas, simplemente quieren abusar de ti y ya está. O sea, me ha pasado de ir, ellos me dicen, no, es que primero te tengo que probar para poder, ¿sabes?, acceder a toda la cartera de personas, de... que tengo todos los contactos, primero te tengo que probar y hacen contigo y deshacen lo que quieran. Yo, lo que... O sea,
¿te pasaste por eso?
Sí, pasé por eso. Pasé de hacer cosas en esa hora que estuve, esa hora, hora y media, cosas que no me atrevería, o sea, es repugnante. Y luego de no te llaman más. Y esos, varios de esos. Hasta que...
Más de una vez, entiendo. Varias.
Que yo recuerdo que esto... Yo tengo 27 años, esto pasó hace bastante. Y que yo recuerdo, la que más recuerdo es esa, que me pasó esa vez con ese tío.
Tras compartir experiencias tan impactantes, surge la necesidad de entender cómo se establece el control en estas dinámicas. A continuación, se profundiza en la complejidad de las relaciones y el poder que se manifiesta en ellas.
Porque nosotros primero pactamos 4 horas al día. No estás 4 horas teniendo relaciones sexuales. Es imposible estar 4 horas teniendo relaciones sexuales. Tienes relaciones sexuales y luego hablas cuando son tantas horas. Entonces, yo al principio intenté tener un personaje, pero es que la relación se alargó durante un año. Entonces, ya con el tiempo fue difícil no contarle la verdad de mi contexto, de mi vida. Entonces, al principio él empezaba preguntándome mi nombre completo, me pidió el DNI para investigarme. Luego me pidió mis redes sociales, descubrió mis redes sociales, porque yo le di una red social ni simplemente, y luego él me empezó a seguir en todas. En ese momento existía en Snapchat, en ese momento estaba muy fuerte Instagram, en ese momento Facebook. Entonces él ya empezó a seguirme a mí y luego empezó a seguir a todos mis amigos, mis conocidos, mis amigos de la infancia, a todo el mundo. Y eso era como una alerta para mí grandísima, pero para él era un tengo el poder.
Pero o sea, entiendo que, claro, no lo verías con la claridad que lo ves ahora, pero en esa situación el poder lo tenías tú.
Pero sí que me dio miedo.
Tú le puedes arruinar
todo lo que tienes. Claro, sí, pero en mi mente no...
No existe la posibilidad.
No existía la posibilidad de arruinarle la vida.
Ahí te sentías atrapado, sentías que podías literalmente bajar por las escaleras, subirte a un autobús, irte a otro lugar y ya está.
No, ese momento era una cárcel de verdad. Porque él no solamente había construido, es que él poco a poco empezó a comerme la cabeza. Poco a poco se metió en mi círculo. Esa persona se hizo pasar por otra persona para involucrarse con mis amigos. Porque la prostitución, como te digo, te marca. Sientes culpa, mucha vergüenza. Una vergüenza que no sé explicar. Una vergüenza que no... es una cosa que a mí me paralizaba. Que mi familia se enterase de que yo había ejercido la prostitución, de que la estaba ejerciendo. Que mis amigas se enterasen, o que círculos cercanos, amigos míos, se enterasen. Para mí era morirme. Y para él era, sé tu secreto, cuidado con lo que haces. Ese era el mensaje que él me estaba lanzando cuando estaba siguiendo a mis amigos.
Hombre, hay que ser muy psicópata, frío y calculador para confiar en eso. Porque el que, o sea, viéndolo desde un punto de vista, ¿no?, racional, el que está en riesgo sobre todo es esa persona.
Claro, sí. Él tenía una vida pública. Bueno, no pública, no es famoso. Pero sí tenía su vida, su trabajo, su... Pero él estaba convencido de que tenía el poder porque él tenía el dinero.
Sí, dinero, pero el dinero se va así. O sea, literalmente él está en una posición que tú me das ahora su nombre y apellidos y yo subo un vídeo y se le acabó su vida entera. Uh-huh. Automáticamente.
Sí.
Él tiene que ir del país. Entonces la posición vulnerable es la suya, pero claro, te produce, entra en tu cabeza para producirte un bloqueo en el que sientes que no puedes dar un paso en falso porque te arruina tu vida.
Efectivamente. Lo has descrito muchísimo. Eso es lo que yo sentía. Que si yo hacía A o hacía B, tenía que pasar por su filtro.
Y esa relación, entre comillas, tenía un principio y un final. Era indefinido. O sea, tú...
Sí, sí, totalmente.
¿Tú te veías ahí por el resto de tu vida o qué estabas esperando a que pasara?
Como te digo, yo no amaba.
O sea, ¿cuáles eran tus expectativas?
Yo no tenía ni expectativas, ni tenía sueños, ni tenía, o sea, no tenía nada. O sea,
sobrevivir.
No, sobrevivir. Eso era lo único que yo, o sea, a mí nunca se me ocurrió un plan para... Una vez intenté escaparme, pero es que él ya sabía... quién eran mis padres, sabía la dirección donde vivía mi madre en Alemania, sabía muchas cosas de mí. Así que igual como me escapé ese día mismo me encontró. Y, o sea, porque al principio de la relación, como te digo, todo fluía bien hasta que empezó a ir mal, hasta que empezaron los maltratos físicos.
Por su parte.
Por su parte, sí. Él me maltrataba físicamente cuando sentía que yo no rendía lo suficiente. Él tenía un fetiche. Él me violaba 7 veces al día. Ni 6, ni 5, ni 8. Eran 7 veces. 7 veces tenía que tener relaciones sexuales con él. Y había momentos en los que es imposible tener tener relaciones sexuales 7 veces al día, todos los días. Imposible. Llegó un momento en el que me escocía, me dolía, me sangraba. Y yo le decía, por favor, es que no puedo más. Pero él no, él decía, no. Eso es porque te estás acostando con otras personas porque eres una puta. Y yo tenía que dejarme porque es que no podía hacer otra cosa. Entonces, era un machaque muy, muy grande. Y como te digo, en la relación, pues tú hablas. Y yo le comenté
que yo no tenía buena relación con mi madre, porque mi madre pues me había maltratado, y le comenté que me había pegado con el cable del iPhone. Entonces él un día, cuando yo ya estaba muerta, cogió el cable del iPhone y me dijo, como no vengas aquí, y voy, pues, te voy a pegar igual que te pegaba tu madre. Y sabía que el cable me paraliza porque me trae recuerdos, y eso era constantemente. Ahí empezó un calvario horrible. Ahí ya no había dinero de por medio, ya no habían horas, ya era solamente yo, una habitación, y él venía cuando quería. No podía salir.
Ni te
no sabía
ya.
Cómo salir. Una me pagaba, no, ya era suya totalmente. Y eso me pasó varias veces, y un día hicimos un viaje juntos a un pueblo de España, y lo mismo, yo no podía más. Y me pegó. Y en ese momento me dije, o me escapo o me mata. Así que en ese momento empecé a gritar y a gritar y a gritar. Y como me había llevado a un hotel bastante reconocido, bastante tal, él tuvo miedo que la seguridad del hotel o la gente del hotel viese lo que estaba pasando en la habitación. Entonces se fue. Y en ese momento dije, o salgo, o es que me va a matar. O me mato yo, o me mata él, o no sé lo que va a pasar. Y recuerdo que llamé a un amigo mío y le dije, no te quiero dar explicaciones, pero necesito refugio. Y me dijo que sí, que vale. Y nada, luego él volvió a la habitación, me acuerdo, y tuvimos un diálogo.
Tras esa intensa experiencia de lucha y supervivencia, la conversación se adentra en un terreno igualmente crítico, donde se revelan las complejidades de la pornografía y la violencia online, y cómo estas realidades afectan a las mujeres.
La pornografía, lo que hay detrás de las violencias online, y poder desenmascarar todo lo que está sucediendo.
Y desde una perspectiva como la tuya, con mucha más información alrededor de un tema como este, ¿dónde crees que estaría la solución más efectiva ahora mismo?
Mira, Pedro,
la mayor
para mí,
palanca a la hora de solucionar el problema.
Llevo más de 20 años acompañando a mujeres que han sido prostituidas, y no encuentro una mayor vulneración de los derechos humanos, una mayor manifestación de violencia y de desigualdad que lo que hay detrás de la prostitución. Por tanto, para mí es absolutamente fundamental poner el foco en esos hombres que consumen y que entienden que las mujeres pueden ser compradas y vendidas. Las mujeres no somos una mercancía, no somos un objeto que puede ser comprado y vendido. Entonces, para mí, el foco está en esas personas que creen que pueden comprar, esos hombres que creen que pueden comprar a una mujer y que pueden tratarla como un objeto. Por tanto, para mí, la legislación debería estar volcada en que se entienda que todas las formas de prostitución son violencia hacia la mujer en sí misma, y debe haber importantes fondos para acompañar a estas mujeres, y que ninguna mujer tenga que vender su cuerpo para lograr sobrevivir, y sobre todo la educación. Tenemos que educar para que una niña no crea que puede ser prostituida y un niño no crea que puede en un futuro comprar a una mujer, que es una forma de violencia. Entonces, bajo esas diferentes prismas, creo que deberíamos legislar en este país.
¿Y dónde crees que está el origen para que España esté colocado en el tercer país del mundo con mayor consumo de prostitución?
Pues somos un país de destino y de tránsito, primero por lo que estamos hablando. La prostitución en nuestro país es alegal. No hay una legislación.
Vale.
Y se le acompaña de que somos un país de consumo, donde hay hombres que entienden que pueden comprar a una mujer prostituida. Julia nos lo acaba de contar. Entonces, pues ambas cosas juntas. No hay legislación, y es un país donde los hombres creen que se puede comprar a una mujer, porque la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, pero perdón, la prostitución es la violencia hacia las mujeres más antigua del mundo. Entonces, hasta que no cambiemos culturalmente y entendamos que ninguna mujer, Pedro, ninguna mujer debería ser comprada y vendida, entonces no habrá cambios. Somos un país de turismo sexual. Muchísimos hombres vienen a nuestro país a consumir mujeres.
¿Cuáles son los otros dos países por encontrar un poco similitudes entre ellos? ¿Tailandia será uno?
¿Tailandia? Tailandia es un país terrible. Yo he podido recorrer las calles donde las niñas son prostituidas en Tailandia, Puerto Rico y España.
¿Puerto Rico?
Uh-huh.
No me lo esperaba.
Entonces, imagínate lo que pasa en Tailandia. No sé si has visto las niñas.
No he estado en Tailandia, pero tiene mucha fama como destino.
Es muy fuerte, ¿eh? Yo he podido caminar con mi familia por allí y es muy terrible lo que pasa.
Cuando dices niñas, ¿te refieres a menores?
Me refiero a menores. Me refiero o niñas muy jovencitas, disfrazadas de bebés o de niñas pequeñas. Entonces, eso está sucediendo. Es el primer país, pues España es el tercer país del mundo con mayor consumo de prostitución. 4 de cada 10 hombres confiesan haber consumido prostitución alguna vez en su vida.
¿En España?
En España.
Confiesan.
Confiesan.
Claro, que después habrá que ver las cifras reales.
Uh-huh.
Wow.
Es un problema muy grave.
Y cuando hablamos de hombres, el perfil de hombres, hablamos de todo tipo.
No hay perfiles.
No hay perfil.
Yo... Un día te vas al polígono Marconi o entras o te pones cerca de un piso de prostitución o apartamento o un club de alterne y vas a ver que no hay perfiles. Desde chavales, jóvenes, adolescentes hasta personas mayores, no hay perfiles.
¿Y cuál, a nivel legislativo, dónde crees que estarían las soluciones? ¿Abolir directamente?
Exacto.
Ni regulación ni nada, ¿no?
La regulación... Creo que es lo peor que nos podría llegar a pasar como país. En un mundo donde las mujeres se puedan comprar y vender, jamás podremos vivir en libertad y jamás podremos vivir en igualdad. Mientras que un país piense que la prostitución es un trabajo, será un país en el que no se protejan las niñas, ni se proteja la infancia, ni se proteja las mujeres, ni se protejan nuestras hijas. Eso pasará en un país donde se regularice la prostitución.
¿Y el gobierno cómo se pronuncia al respecto? O sea...
Bueno, pues no hay pronunciamiento. En realidad hay momentos en el que se dice vamos a abolir, pero cuando nunca hay acuerdo político. Y bueno, ya sabes el momento político en el que estamos, ¿no?
Ya. Bueno, sería un poco contradictorio ahora mismo posicionarse, ¿no? Cuando sale que... Uh-huh. Algunos miembros políticos.
Exacto.
La consumen.
Pero sería lo mejor que nos podría llegar a pasar. Una legislación donde la policía pueda trabajar. Una legislación donde haya herramientas para poder luchar contra este delito. Y una legislación que proteja a la mujer. Y que invierta para que una mujer, sea cual sea su situación. Hemos escuchado la historia de Julia, que aparentemente... Entra voluntariamente, con 18 años, en el mundo de la prostitución. ¿Pero qué hay detrás de la prostitución? Las consecuencias son exactamente las mismas. Sea que te captaron, que te engañaron o que entraste porque fuiste abusada sexualmente en tu infancia, que, por cierto, más del 70% de las mujeres que están a día de hoy en prostitución fueron abusadas previamente en su infancia. Por lo cual vemos que detrás de la prostitución lo único que hay es heridas abiertas y vidas rotas, que acaban siendo explotadas y prostituidas día tras día sin tener fuerzas ni herramientas para poder decir no y salir de esa situación.
Y basándonos o bien en datos, si los tienes, o en tu experiencia personal, ¿qué porcentaje, digamos, de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen de forma voluntaria? ¿Y qué porcentaje están atrapadas en ese sistema?
Para mí, voluntaria, siempre entre comillas.
Vale.
Porque vemos que detrás de una voluntariedad hay cantidad de causas estructurales que llevan a una mujer a creer que está ejerciendo prostitución porque quiere. Uh-huh. Pero nadie puede elegir libremente si no tiene libertad y si no tiene oportunidades. Y si ha sido abusada previamente en su infancia y si ha vivido en un entorno desestructurado y si ha vivido en un entorno de violencia, en un entorno machista y tienes deudas, ¿dónde está la voluntariedad? ¿Dónde está la libre elección cuando no hay libertad de oportunidades? Pero aún así, tenemos que hablar de que el 95%, dicen algunas de las estadísticas, de las mujeres que están siendo prostituidas, están siendo explotadas sexualmente o han sido víctimas de trata.
Y, por ejemplo, el tema de los clubs, ¿cómo funciona esto?
No existe una licencia de club de alterne, vale, puesto que no, en nuestro país no está legislado, no está regulado. Son hoteles, hostales, donde el dueño del club alquila una habitación. Pero ahí, si la mujer ejerce prostitución, yo no me llevo nada de eso. Ella gestiona su propia... Eso sabemos, evidentemente, Pedro, que no es real. Sabemos, claro, lo que hay detrás de un club de alterne.
Se hace la vista gorda y ya, entiendo.
Es que no hay una legislación. La policía, por más que quiera, no puede actuar. Porque no hay una legislación ni una herramienta que ellos puedan tener para vale, luchar contra esto.
¿Y en los últimos años se ha visto algún tipo de... ¿Se ha empeorado la situación? O sea, temas de... Pues entiendo que, por ejemplo, el OnlyFans es una vía de entrada a... Bueno, es subir algún escalón hacia la dirección incorrecta, por decirlo así, ¿no?
Y ya está, es aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!